Y es que estos días la ONG Save the Children ha presentado un análisis de sentencias judiciales a nivel estatal sobre abusos sexuales a niños y niñas a través de Internet. Es lo que se conoce con el término en inglés online grooming. Las denuncias por delitos sexuales digitales en el Estado contra niños y niñas han crecido de 954 en el año 2022 a 1078 en el año 24. Las chicas siguen siendo las principales víctimas. Representan casi el 70% de los casos. Ojo, porque aquí en Euskadi también nos tenemos que dar por aludidos, porque según datos de la Ertzaintza se han producido 55 denuncias por delitos de este tipo, siendo niñas 8 de cada 10 víctimas. Una auténtica barbaridad. Decía que tenía esta noticia conexión con la actualidad, porque esta misma mañana hemos sabido algo que, bueno, era muy esperado por parte de muchísimos expertos. Es verdad que luego habrá que afinar exactamente cómo fructifica esta medida, pero bueno, sí que hay una intención por parte del gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años porque están viendo, pues bueno, que están en un ambiente digital verdaderamente nefasto y en ocasiones pues hasta verdaderamente peligroso, ¿eh? Nuestros hijos, ha dicho el presidente, están expuestos a un espacio en el que nunca debieron navegar solos. No lo aceptaremos más. Vamos nosotros a saludar a Charo Arranz, ella es directora de la sede de Save the Children en Euskadi. Nos atiende unos minutitos esta mañana. Hola, Charo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es verdad que vuestro estudio pone muy, muy de relieve y además muy a las claras, ¿no? Lo que puede ser, pues, uno de los peligros de los que muchas veces hablan los expertos, y es efectivamente poder ser víctimas de abusos denunciados y luego registrados.
Sí, la verdad es que es un tema que nos lleva preocupando ya desde hace bastante tiempo, porque lo que hemos visto es que Internet no solo se ha convertido en un nuevo canal donde ejercer la violencia contra los niños y las niñas, sino que ha traído también, ha generado nuevas formas de violencia contra los niños y niñas, entre las cuales está de lo que habla nuestro informe, ¿no? La violencia sexual digital y lo que se llama el online grooming.
¿Cómo podríamos definirlo para que nos hagamos a la idea, Charo? ¿A qué tipo de violencias están expuestos cuando hablamos de online grooming?
Pues mira, el online grooming es un tipo de violencia donde un adulto se pone en contacto con un niño o una niña, una persona menor de edad, para a través del engaño o de la coacción tratar de ganarse su confianza y luego obtener contenidos de tipo sexual, que bien sean, pueden ser contenidos incluso grabados que luego se puedan difundir y que luego incluso pueden acabar en chantajes, en lo que se llama también la sextorsión de si no me mandas contenido sexual, pues se lo voy a decir o lo voy a difundir en redes, etcétera, etcétera.
Es verdad. Algunos se llevan las manos a la cabeza cuando aparece un caso de estos, pero claro, luego nos cuesta, parece a muchos padres, ¿no?, abrir el melón de decir, bueno, vamos a ver qué uso se está haciendo de Internet, ¿no?, que al final es lo que más fácilmente, ¿no?, va a prevenir que estén tan expuestos a este tipo de personas.
Sin ninguna duda, creo que has dado en la clave. Desde el Save the Children, desde luego, apostamos por la formación como la herramienta más útil, que es la prevención. O sea, igual que a un niño no le das unas tijeras cuando tiene 3 años, claro, y le dejas sin supervisión, pues de repente les damos un móvil que empiezan a utilizarlo pues desde los 10 años, porque la cifra es que más de la mitad de los niños en Euskadi utilizan el móvil de manera habitual ante los 10 años, y el 81% desde que tienen 11, que es una edad a la que tampoco deberían poder acceder a las redes sociales. Y están ahí sin acompañamiento y también un poco con familias que muchas veces tampoco saben qué hacer, ¿no? Porque tampoco estamos formadas a veces para poder acompañar a los hijos y a las hijas en esta labor que es tan importante.
Sí, es verdad que hay bastante falta de formación también entre los adultos, ¿no? Porque muchas veces decimos, va, pero si está jugando en esta plataforma de videojuegos, si está jugando en esta, red social en la que está hablando con estas personas. Pero claro, muchas veces estos son puentes o son canales, ¿no?, por los cuales entran estas conexiones, aunque nos cueste imaginarlo. Es que pasa, lo estamos viendo.
Sí, bueno, en el estudio anterior que hicimos vimos que redes que atrapan, que la principal vía de contacto en principio estaba a través de la red Instagram. O sea, el 68% de las dinámicas de captación de infancia y adolescencia con fines de explotación sexual eran a través de Instagram, a través de X, a través de WhatsApp, y luego también a través de los juegos online, que a veces se nos olvida, y del streaming. Entonces, a veces alguien piensa que está jugando con la PlayStation 4 en internet con unos amigos, y el que está detrás no es un niño de 14 años, es una persona de 65 que tiene un interés en obtener, bueno, en cometer un delito de violencia sexual a través de internet.
Sí, sí, totalmente. No solo los padres vamos un poquito lentos en ponernos al día, habéis demostrado también pues cierta preocupación porque el mundo de lo judicial también va un poquito por detrás y bastante lento, ¿no?, a la hora de proceder cuando se dan estos casos.
Sí, en general lo que ocurre es que la justicia tiene poco enfoque de infancia. De hecho, la última, la LOPIBI, la última ley de protección de infancia y adolescencia, recoge que se tienen que crear juzgados especializados en infancia, porque no es lo mismo hablar a un niño o una niña de 8 años víctima de un abuso sexual que hablar a una mujer de 34. No es lo mismo. Y se van a crear 3 para todo el Estado. O sea, que es, o sea, esto no es que no llega ni al 10% de la población infantil. Entonces, falta formación, faltan juzgados especializados, faltan fiscales especializados y creemos que ahí hay una labor por parte de la justicia muy importante que hacer. Pero esto ya es una vez que se ha cometido el delito. Lo importante es prevenir que los delitos no se cometan. Y ahí es donde hay que trabajar mucho en formación de las y de los profesionales, de las y los de los niños y también de las familias dentro y fuera de los centros educativos.
Claro, totalmente. Es fundamental porque hablas de cuando el delito ya se ha cometido.
Efectivamente.
Pero es que desde que se comete el delito hasta que se destapa que se ha cometido, a veces también hay un lapso importante porque no se termina de identificar y porque muchas veces el menor tampoco lo comunica porque tampoco lo identifica o incluso se cree él más que víctima también mal portado, digamos, o
sí,
se cree que ha actuado mal
veces,
y calla.
A veces hay sensación de culpa. Todo las sentencias, nosotros lo que hemos hecho es, porque nos gusta basarnos en evidencias, es analizar sentencias. Pero esto es la punta de la punta del iceberg, porque en el estudio que hicimos una entrevista a más de 1,000 chicos de entre 18 y 21 años, nos dijeron que el 95% de ellos habían sufrido algún tipo de violencia sexual digital cuando eran menores de edad, el 97%. Entonces, claro, hay muchas denuncias que no se hacen pues porque el niño o la niña se siente culpable, no es consciente de lo que le ha pasado, es un delito, igual está sometido a coacción porque le dicen si lo denuncias pues voy a tener vas a tener problemas con tu familia o voy a difundir contenido. Y luego también hay otro problema que es que cuando se denuncia, luego el tiempo que pasa hasta que eso llega a juicio, son plazos de más de 2 años en Euskadi, donde el menor o la menor de edad tienen que declarar pues entre 3 y 5 veces.
Madre mía.
Y donde, claro, como generalmente lo que el niño o la niña dice es la principal prueba, si se va contaminando el testimonio, pues al final esto acaba en un juicio nulo o en una sentencia de no culpable.
Sí, sí, parece que lo judicial sí se ha puesto un poco las pilas en cuanto a la violencia de género, ¿no? Por lo menos vemos cómo se ha ido especializando un poco y conociendo un poco cuál es la realidad, ¿no? Incluso de esos testimonios. Pero claro, en el tema de la infancia andan un poquito verdes, ¿no?
Sí, también es justo decir, y me gustaría recalcar lo que es verdad, que en Euskadi hay una sensibilidad especial en la Consejería de Justicia y en los jueces y en los fiscales en general con este tema, por eso impulsan también mucho el modelo Barnahus y la prueba preconstituida, que consiste en que graben al menor una declaración y luego no tenga que ir a declarar a juicio. Es algo por lo que vamos, digamos así, delante de otras comunidades autónomas, pero queda muchísimo camino por recorrer.
Sí, es verdad. En cuanto a los colegios, la educación reglada también se podría aportar, ¿no? Ahí esa parte de prevención y de formación.
Totalmente. Es algo que llevamos reclamando un montón de tiempo. En la Ley Vasca de Infancia y Adolescencia, que se aprobó en febrero del 2024, ahí ya se recoge que va a haber formación específica para entender, o sea, un buen comportamiento en entornos digitales. Pero creemos que a esto, que todavía no se ha hecho efectivo, hay que añadirle una formación, una educación afectivo-sexual desde edades tempranas, para que los niños y las niñas también sean capaces de identificar este tipo de delitos y sean los primeros que lo rechacen y se protejan. Entonces esto es, pues igual que a un niño o una niña, no le dices no cruces la calle, porque a veces tiene calles que cruzar, pero le dices si vas a cruzar, mira a la derecha, mira a la izquierda, aunque esté el semáforo en verde, es una forma de que se protejan y eso lo hacemos desde pequeños, pues esto también hay que hacerlo de forma incluida en el currículo, es lo que venimos reclamando desde Save the Children.
Eso que estás mencionando, Charo, me recuerda mucho a las palabras esta mañana del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, cuando ha anunciado que se va a intentar prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Ha dicho, vamos a protegerles del salvaje oeste digital. Va por un poco por ahí, por lo menos, la premisa, ¿no?, con la que van a trabajar. No sé qué primera impresión os habéis llevado de esta noticia, qué os parece, si habría que concretar mucho o qué primera valoración podíamos hacer.
A ver, la primera valoración es sin duda positiva. El hecho de que la protección de los derechos de los niños y de las niñas esté en la agenda pública y política nos parece un punto muy 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 positivo. Y también que se exija responsabilidad a las plataformas digitales y a las empresas que en estos momentos están también lucrando pues a través de los algoritmos y a través de las redes. Lo que pensamos desde Save the Children es que esto hay que complementarlo y aterrizarlo muy bien, porque la mera prohibición, si no hay mecanismos reales que garanticen la verificación de esa edad, pues alguien puede decir que tiene 16 cuando tiene 12. No. Y por otro lado, también es muy importante que a las plataformas no solo les pida un acceso a los 16 años, sino que se garantice que cuando estos menores entran de edad, haya un entorno seguro, igual que no haya mensajes de odio, que los algoritmos tampoco proliferen o generen este tipo de contenidos que dan pie a violencia sexual, y que vaya acompañado de formación y acompañamiento a niños y niñas y a las familias dentro y fuera de los centros educativos. Es la parte que comentábamos que consideramos muy importante.
Es muy interesante eso que mencionas. Algunas de estas plataformas, claro, como la legislación parece que es más laxa, voy a dejarlo ahí, ¿no?, en Estados Unidos o en lugares de donde provienen, cuando llegan aquí y vemos que los que se supone que tendrían que estar supervisando esos contenidos, ¿no?, muchas veces no se les ni están ni se les espera, para poder supervisarlo, para poder regular un poco ese tipo de contenidos en las redes, lo cual es aterrador.
Sí, no, y además es que es un poco complicado, porque lo de la prohibición está muy bien, pero a veces es un poco como poner puertas al campo. Es complicado. Entonces, aquí tenemos mismamente con la Red X, la última noticia tremenda es que su inteligencia artificial Grok permitía que los niños y niñas se les desnudase. O sea, que es una cosa, como dices, ¿cómo es posible que esto esté permitido?
¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible que esto esté permitido? Entonces hay que trabajar con ellas exigiendo responsabilidad y además desde el propio diseño, ¿no? Y yo creo que ahí todavía queda mucho camino por andar. Hay que ver cómo se aterriza, que no es fácil, pero la noticia nos parece positiva.
Sí, bueno, pues es verdad que hay que regular esto y no permitir hacer lo que les dé la gana, porque como dejemos a la libertad de la gente, ¿no?, que se autorregule, pues ya estamos viendo exactamente para dónde van las cosas. Y los niños bien formados y preparados ante este lejano oeste, claro, que decía Pedro.
Claro,
Sánchez.
Porque el salvaje oeste, como dice Pedro Sánchez también, o sea, los niños y las niñas tienen derecho a participar de la tecnología y tienen cosas muy buenas para ellos, pero hay que asegurarse que están en un entorno seguro. Y ahí es donde estas empresas y estas plataformas tienen trabajo que hacer. Y bueno, pues nosotros también desde Save the Children y los gobiernos y las instituciones desde su lado trataremos de que esto se consiga.
Bueno, pues esperemos que sea así. La verdad es que es una preocupación real entre los educadores y entre los padres y entre las madres, así que yo creo que será acogida pues de buena manera, me da a mí la sensación. Iremos viendo cómo se desarrolla, pero así a priori de buena manera. Charo Arrán, directora de Save the Children, aprovechábamos para conocer acerca de este muy interesante estudio que viene a analizar esas sentencias judiciales a nivel estatal sobre abusos sexuales a niños y niñas a través de Internet, lo que se conoce como grooming, online grooming. Pues muchas gracias por atendernos en esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros y seguiremos trabajando.
Muy bien.